¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bueno, sí, porque son las 8 de la noche, pero todavía hay mucho luz del sur. Gracias por acompañarnos en esto que es la primera emisión de Detrás del Área a través de Radio UPG, transmitiendo desde la Universidad Pedro de Gante del Campus Constituyentes de Nuevo León. Así que les invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 9 de la noche, donde les tendremos lo más importante de la información del mundo del deporte. Agradeciendo primero que nada su atención para acompañarnos en esta noche, y también obviamente agradecemos al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, y al rector, al licenciado y contador público Fernando Garza, por permitirnos esta oportunidad de estar transmitiendo nuestro programa el día de hoy. Y bueno, vamos a estar transmitiendo regularmente todos los jueves de 8 a 9 de la noche, así que los invitamos a que nos acompañen para estar con lo que es lo más importante del mundo del deporte. Le tenemos líneas para que se pueda comunicar con nosotros. Es el 81-86-03-3602 y terminación 03. Y también puede seguirnos a través de las redes de la estación, que en Facebook es Radio UPG, en Twitter es Radio UPG Oficial, en Instagram también es Radio UPG Oficial, y en YouTube búsquenos también como Radio UPG, así como también puede visitar la página de la universidad, que es www.upg.mx, para que esté en contacto con nosotros. Y bueno, le agradezco mucho que nos acompañe. Hablaremos de todo lo que acontece en el mundo del deporte, no nada más de fútbol, porque obviamente aquí en Monterrey se habla mucho de fútbol, pero hay otros deportes de los cuales se puede hablar. Y un poco más adelante les tendremos una charla que tuvimos el día de ayer con Emilio Fernando Alonso, que es comentarista deportivo, que muchos lo conocen ustedes como cronista de fútbol, y hablamos de muchos temas con él, así que lo invitamos a que nos acompañe. Por lo pronto, vamos a iniciar con, hay mucha información, y bueno, vamos a hablar de lo que acontece en la Liga Mexicana de Béisbol, que bueno, ustedes recordarán que el año pasado no hubo Liga Mexicana, porque bueno, uno de los problemas que hubo fue cuestión de la pandemia, y la otra cuestión fue de que no había los derechos de televisión para que se pudieran transmitir lo que es Liga Mexicana de Béisbol. Entonces los equipos pues simplemente pararon, no hubo Liga Mexicana, y el día de hoy se está inaugurando lo que es la Liga Mexicana de Béisbol en su temporada 2021, donde de hecho el primer partido que se está jugando es en Monclova, donde están jugando Sultanes de Monterrey frente a los Acereros de Monclova. Este partido ya inició, vamos a ver si les podemos tener marcador un poco más adelante. Y por cierto, Sultanes está cumpliendo 82 años como equipo en lo que es la Liga Mexicana de Béisbol, así que pues bueno, felicidades al equipo de Sultanes. Retornando a lo que les comentaba, bueno, ahora esta temporada de béisbol va a tener una mayor cobertura de televisión, porque ahora van a estar transmitiendo lo que es multimedios, va a estar transmitiendo a través del canal 6, el canal 11, que bueno, lo metieron ahí también para que transmita, y ESPN también va a estar transmitiendo lo que es la Liga Mexicana de Béisbol, y también va a estar transmitiendo lo que es TV Azteca, pero a través de su señal online, no por tele abierta. A lo mejor van a transmitir algunos partidos por tele abierta. Yo aquí sí quiero hablar de esto. En los 80s, a mí en el caso particular, a mí me tocó cuando lo que era Imevisión transmitía los partidos de béisbol de Liga Mexicana. De hecho, en ese tiempo a mí me tocó estar con la parte técnica de algunas de las transmisiones. Y bueno, se transmitía mucho béisbol en ese tiempo por Imevisión, pero desde ese tiempo nadie se había tomado el tiempo de poder transmitir por tele abierta, salvo esfuerzos locales, como por ejemplo aquí el Canal 28, que transmitía los partidos de béisbol de Sultanes, o algunas coberturas regionales. Y en los últimos años, pues a través de sistemas de televisión satelital, se transmitían juegos de Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey o los Tigres de Quintana Roo. Bueno, ahora en este caso, lo que se está buscando es que haya una mayor difusión del béisbol, y bueno, afortunadamente pues va a haber mayor cobertura de lo que es el béisbol de la Liga Mexicana. Los partidos para este fin de semana, para que esté usted pendiente, va a ser Yucatán en Campeche, Quintana Roo en Tabasco, Veracruz en México, Oaxaca en Puebla, Durango en Jalisco, Unión Laguna en León, Sultanes va a seguir jugando en Monclova, Saltillo en Aguascalientes, y Tijuana va a estar en los dos Laredos. Así que bueno, esta va a ser la primera jornada de lo que es el béisbol de la Liga Mexicana, para que la sigan y estén pendientes de lo que pueda acontecer en lo que es el béisbol, que ya retorna. Obviamente el año pasado, para la gente de aquí de Monterrey, de repente pueden decir, bueno, hubo béisbol, pero fue Liga de la Costa, no la Liga de Verano. La Liga de la Costa del Pacífico por lo general tiene mayor cobertura, porque vienen muchos beisbolistas de los que juegan en Estados Unidos, y entonces ahí sí tiene mayor difusión lo que es la Liga de la Costa del Pacífico. Recuerden que Sultanes juega en las dos ligas. Entonces, Por eso de repente como que dicen, bueno, sí hubo béisbol, pero lo que fue liga de verano no hubo. Así que vamos a ver, van a ser 66 partidos antes de llegar a lo que se conoce como la Serie del Rey. Así que vamos a ver cómo viene lo que es el béisbol de la Liga Mexicana, de la Liga Mexicana de Verano. Cambiamos de deporte, vamos a lo que es la Liga MX Femenil, donde bueno, ya está lo que es la gran final de la Liga MX Femenil, donde van a jugar las Chivas Rayadas del Guadalajara frente a las Tigrillas, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El partido de ida va a ser el día 24 de mayo, lunes, a las 9 de la noche, en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y la vuelta va a ser el 31 de mayo, a las 7 de la noche, en el estadio universitario. Hay que hacer notar que, bueno, la liga femenil ha tenido un gran crecimiento. Y sobre todo en el caso del equipo de Tigres, el representativo femenil, pues es su sexta final, la cual están jugando en lo que es esta liga. Y esto demuestra que, bueno, desde el principio los equipos de aquí de Monterrey le han dado cierto interés a lo que es la liga femenil. Y pues eso es lo que ha hecho que, bueno, Tigres puede estar en su sexta final. Y pues vamos a ver qué puede hacer frente a Guadalajara. Voy a tratar, y de una vez les comento, de practicar la próxima semana, el próximo jueves, con la directora de técnica del equipo de Guadalajara, que es Nelly Simón. Nelly Simón, ella fue la comentarista de la cadena de televisión ESPN, y después la invitaron a que estuviera con Guadalajara. Ella es una de las principales promotoras de lo que es el fútbol femenil aquí en nuestro país. Y bueno, sería interesante platicar con ella para que nos platique de todo ese desarrollo que ha tenido lo que es la Liga Femenil. Así que vamos a ver si para la próxima semana podemos platicar con ella. Vamos a hablar de otros deportes, pero vamos a tener aquí regularmente un enlace que tenemos con La Voz de América, en donde, bueno, vamos a hablar de lo que pasa en otros deportes. Así que vamos a escuchar este enlace que tenemos de un convenio que tenemos en Detrás del Área con La Voz de América. Y regresamos en 3 minutitos para seguir hablando de otros deportes. Así que siga aquí en Detrás del Área a través de UPG Radio.
Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Lee Evans, el velocista que batió récords y que usó una boina negra en señal de protesta en los Juegos Olímpicos de 1968, murió el miércoles, tenía 74 años. USA Track and Field confirmó la muerte de Evans y de San José Mercury News informó el domingo que la familia Evans había comenzado una recaudación de fondos con la esperanza de traerlo de regreso a Estados Unidos desde Nigeria, donde fue entrenador de atletismo para recibir atención médica después de que sufrió un derrame cerebral la semana pasada. Evans se convirtió en el primer hombre en bajar de 44 segundos en los 400 metros, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México con 43.86. Su victoria se produjo poco después de que sus compañeros de equipo, Tommy Smith y John Carlos, fueran enviados a casa desde los Juegos Olímpicos por levantar los puños en el estrado de las medallas. En entrevistas posteriores, Evans dijo que un funcionario le advirtió que no hiciera nada similar. Él adoptó un enfoque diferente, vistiendo una boina negra para mostrar su apoyo al partido Pantera Negra y otras organizaciones de derechos civiles. En el baloncesto de la NBA, LeBron James insistió, a pesar de una lesión de tobillo, de una gran desventaja en la primera mitad y de que le metieran un dedo en un ojo en el cuarto para añadir una gran noche a su impresionante currículum. James encestó un triple lejano que rompió el empate en la pizarra a 58 segundos del final y los Lakers de Los Ángeles vinieron desde atrás el miércoles para vencer 103-100 a los Warriors de Golden State en el mini torneo de repesca de la Conferencia Oeste. Después del dedo en el ojo veía tres aros y lancé al del centro. Por suerte pude anotar, dijo James, que terminó con 22 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su sexto triple doble de la temporada. Me han metido el dedo en el ojo antes, dijo. En esta ocasión el responsable fue Draymond Green. En el fútbol internacional, Gianluigi Buffon alzó el último trofeo de su brillante trayectoria con la Juventus, que dio al menos algo de lustre a una campaña por lo demás decepcionante. El conjunto de Turín se impuso ayer miércoles 2-1 sobre el Atalanta para extender su récord con la conquista de su 14º título de la Copa Italia, donde el astro portugués Cristiano Ronaldo nunca se había coronado. Los bianconeri perdieron la final del año pasado. Hoy he sentido una gran emoción. Finalizar así me enorgullece, dijo. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Detrás del Área, gracias al servicio de La Voz de América. Y precisamente hablando de lo que es la NBA, en este partido de los Wizards de Washington frente a los Pacers de Indiana, hoy están continuando también con esta serie que, bueno, va ganando los Pacers de Indiana 1-0. También entraron a la onda del repechaje, así como aquí en México, que vamos a hacer repesca, y bueno, pues ahí es como están haciéndolo de esta manera. Así que los Pacers de Indiana se enfrentan frente a los Wizards de Washington. Este partido inició a las 7 de la noche. Y para mañana, los Guerreros de Golden State frente a los Grizzlies de Memphis. Ellos se van a enfrentar mañana a partir de las 8 de la noche. Así que pues ya en esta parte que está también la NBA tratando de cerrar su competencia. Y bueno, todo lo que ha pasado con la pandemia ha venido a modificar muchas de las cosas que se han hecho dentro de lo que es el deporte, para tratar de adaptarse a las circunstancias. Y bueno, es lo que está haciendo la NBA para poder en un momento dado continuar con esto que se está haciendo, que se continúe con lo que es el deporte. Y bueno, obviamente los espectadores en televisión, que obviamente son los que hacen que esto pueda continuar, porque obviamente en la cuestión en físico todavía no se está, en algunos lugares se está permitiendo, en otros no se está permitiendo al máximo, entonces obviamente tienen que continuar con lo que es la competencia. Así que bueno, esto es como está terminando la NBA. Cambiamos de deporte, vamos a lo que es el béisbol de las Grandes Ligas, donde bueno, aquí fíjense que hay algo muy interesante que está pasando con los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, fue el equipo que terminó como campeón en lo que es el año anterior en el béisbol de las Grandes Ligas. Julio Urías está con 6 triunfos. La verdad, Julio Urías está comportando como una, perdón por la expresión, pero es como una bestia en lo que está realizando, ya que está lanzando muy bien. En el partido, en la salida anterior, ponchó a 8. Y pues también lo que es los relevos que tiene el equipo de los Dodgers están haciendo una gran labor en lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Por lo pronto, en partidos que se están desarrollando en este momento, para las personas que estén interesadas, partidos que están en este momento, los Marlins de Florida están venciendo 5-0 a los Phillies de Filadelfia en la parte baja de la sexta. Los Piratas de Pittsburgh están cayendo frente a los Bravos de Atlanta 3-2 en la finalización de la quinta entrada. Los Mediarrojas de Boston están venciendo 5-3 a los Azulejos de Toronto en la parte baja de la quinta. Los Mellizos de Minnesota están venciendo 5-3 a los Angelinos de Anaheim. Y bueno, en la parte baja de la quinta. Y los Dodgers de Los Ángeles juegan frente a los Diamondbacks de Arizona. Este partido empieza a las 9 de la noche con 10 minutos. Y en las posiciones de las más importantes, en el este de la Liga Americana, los Mediarrojas de Boston están arriba. Los Rayas de Tampa Bay están a medio juego. Los Yankees están a un juego. En la central, Medias Blancas de Chicago están en la primera posición, los Indios de Cleveland están a 2.5, los Reales de Kansas City están a 6, y en el caso de la oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston están arriba, Atléticos de Oakland están a medio juego y los Marineros de Seattle están a 5 de distancia. Esto en el caso de lo que es el béisbol de las Grandes Ligas, esto en la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Mets están en la división este arriba. Después están los Phillies de Filadelfia a 1 y los Bravos de Atlanta están a 3. En la central, los Cardenales de San Luis están arriba en la primera posición. Cachorros de Chicago están a 3 y los Cerveceros de Milwaukee están a 4 de distancia. Y en la oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco están arriba en la primera posición. Padres de San Diego están a un juego y los Dodgers de Los Ángeles están a 2.5 juegos. Esto en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Esto es lo que podemos hablar en este momento. Son las 8:15. Y bueno, le quiero comentar que cambiando de tema, vamos a hablar de otro tema. Mañana inicia el Congreso de la FIFA. Hay un congreso que se va a realizar donde, bueno, entre otros temas que se van a tratar es las regulaciones que va a tener la Copa del Mundo de Qatar en el 2022. Y además también van a tratar lo que son las fechas de las siguientes competiciones. ¿Cuáles son las siguientes que tienen en calendario? Bueno, está el Mundial Femenil de 2023 que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda. Ambos países van a compartir lo que es la organización. También está el Mundial, Infantil de Mujeres Sub-17 del 2022 que se va a realizar en la India. Ahí sí tengo mis serias dudas por lo que está pasando últimamente en la India. Ya ven que últimamente han aumentado mucho lo que son los contagios de COVID, los muertos diariamente. Se habla de 400,000 contagios diarios. Y pues esto puede en un momento dado hacer que la organización del Mundial, Mundial Infantil Sub-17 de Mujeres no se lleve a cabo. Puede ser de los temas que se traten el día de mañana en este Congreso de la FIFA. También se va a hablar del Mundial de Sub-20 de Damas 2022 que va a ser en Costa Rica. Y también los mundiales ya varoniles, los de Sub-17, el 2023 en Perú y el Sub-20 que va a ser en Indonesia. Mañana va a haber incluso una conferencia de prensa que va a ser a las 5 de la tarde, tiempo de Zurich, donde bueno, se van a poder aclarar muchas de estas cosas. Pero sí es importante que estos temas que se están viendo aquí se puedan tratar, sobre todo porque el detalle es que tienen que velar por la seguridad, sobre todo de que no existan contagios de COVID. Y bueno, si hablamos de esto, pues el mundial que se va a realizar en la India, a lo mejor pueden tomar alguna decisión, aunque estamos hablando de que es hasta lo que es el 2022, pero los contagios que está habiendo son muchos, las muertes que está habiendo son muchas. Y si simplemente lo que está pasando en Tokio con los Juegos Olímpicos, de que todavía tienen dudas, y eso que está medio controlado en Tokio, en Japón, lo que es la cuestión del COVID, y que hay un repunte, cuando el repunte es algo mínimo comparado con lo que está pasando en la India, ahí se me hace que sí puede haber algún cambio. Así que vamos a ver cuál es la decisión que puede tomar la FIFA, que por cierto, a la FIFA la están embarrando, perdón la expresión, pero la están embarrando con la cuestión de, ¿se acuerdan lo que estuvo hablándose la semana, hace un par de semanas, de la famosa Supercopa, donde equipos de los más importantes de Europa iban a hacer una copa alterna diferente a lo que es la UEFA? Bueno, dicen que la FIFA estaba detrás de ellos. Siempre ha habido un conflicto entre la UEFA y la FIFA. Entonces, a lo mejor puede ser cierto, pero todavía está en ese proceso de investigación de que por ahí les estaban metiendo un traspié por parte de FIFA para tratar de quitarle ese control a la UEFA, y teniendo a los equipos más importantes como Real Madrid, como Manchester United, algunos de los equipos más importantes de Europa. Pero bueno, hasta ahí llegó ese intento, y pues quién sabe si esto pueda llegar más allá. Así que pues vamos a ver qué dicen en este caso por parte de la FIFA. Cambiando de tema, regresando a nuestro continente, ya se dieron las fechas para los partidos que va a haber de la Conca Champions, la copa que tenemos en nuestra zona, que bueno, hay gente que la demerita, hay gente que no la demerita, según sea el caso, pero bueno, es la competición que tenemos aquí en nuestro país, a la cual pueden acceder después al Mundial de Clubes. Mientras no decidan cambiarse a la Conmebol, pues lo que hay es la CONCACAF, y siempre va a haber equipos mexicanos. Y en este caso, bueno, hay 3 de los 4 equipos que calificaron a la final, a la ronda de semifinales, son equipos mexicanos. Bueno, ya se dieron las fechas de los partidos. El 12 de agosto se va a jugar Monterrey frente a Cruz Azul. El partido se va a realizar en el Estadio de los Rayados del Gigante de Acero. Ese partido va a ser 12 de agosto a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche va a jugar América contra el equipo de Filadelfia. Estos partidos van a ser la ida el 12 de agosto. La vuelta va a ser hasta septiembre. 15 de septiembre va a jugar Filadelfia contra el América, Y el 16 de septiembre a las 9 de la noche va a ser Cruz Azul frente a Monterrey. ¿Por qué tan espaciado? Bueno, así lo decidieron, pero más que nada también porque recuerden que después el equipo ganador va al Mundial de Clubes que se juega por lo general en diciembre. Entonces, yo creo que están ajustando ahí más o menos las fechas y sobre todo también que ya haya competencia, porque a veces llega a darse el caso de que cuando los equipos arrancan en este tipo de competencias, pues a lo mejor no están en competición. Entonces lo que se está haciendo es que, por ejemplo, para el 12 de agosto, más o menos ya debemos estar por la fecha 3 o la fecha 4 del torneo mexicano, y para el 16 de septiembre, pues ya debemos estar por ahí de la fecha 11 o 12, entonces ya más o menos deben estar encargados los equipos, y pues con esto van a jugar para ver quién llega a la gran final. Que la gran final, fíjense cómo va a ser ahora, no se va a jugar a ida y vuelta, va a ser a un solo juego en el estadio del equipo que tenga mejor desempeño. Van a revisar lo que es las victorias que han tenido, los puntos que han obtenido, los goles que han metido, y con base en eso van a decidir dónde se va a jugar la final a un solo partido. No va a ser ida y vuelta. Entonces, esta es una variante que va a tener lo que es la gran final de la Conca Champions. Entonces, ahora va a ser distinto, va a ser a un solo juego. Yo pienso que aquí tendrían que hacer una variante. Porque, por ejemplo, en Europa, ¿qué se hace con la UEFA? Con la Champions League. Se decide una sede y en esa sede se va a jugar el partido. Aunque, por ejemplo, ya ven lo que pasó ahora, que por la situación que hay, en lugar de que se juegue en Turquía, que era donde originalmente se iba a jugar la final, se va a jugar en Portugal y pues los equipos que participan son ingleses. Bueno, a lo mejor tendrían que decidir esto desde ahora, de que pueda ser en un campo neutral, ya decidido donde va a ser la competición, para luego no estar con este tipo de cosas de que, bueno, súmale, réstale, bájale el cero, no contiene, y bueno, ya con base en eso, pues decidimos dónde va a ser la final. Entonces, sería cuestión de nada más de que lo pudieran adaptar, pero por lo pronto la final va a ser a un solo partido y esto va a ser en el equipo que tenga el mejor desempeño en lo que es la Conca Champions aquí en lo que es la zona de la CONCACAF. Bueno, son las 8 de la noche con 22 minutos. Vamos a platicar de otros temas, pero fíjese en esto. Quiero platicarles de que ayer tuve una charla con Emilio Fernando Alonso. Emilio Fernando Alonso, ustedes lo conocen, es cronista deportivo, donde trabajó muchos años en TV Azteca, después estuvo en ESPN, ahora está en TUDN, y platicamos de muchas cosas Emilio y yo. Y bueno, Emilio por lo general, cuando tenemos algún nuevo proyecto, nos acompaña siempre en el primer programa. Así que bueno, era complicado que Emilio pudiera estar en vivo con nosotros el día de hoy, pero ayer tuvimos esta charla, así que vamos a escuchar esta charla que tuvimos con Emilio Fernando Alonso.
Bien, pues continuamos con Detrás del Área y bueno, me da mucho gusto saludar. No requiere mucha presentación, lo voy a presentar como lo presentaban en Canal 58 en Guadalajara, la voz de la emoción. Emilio Fernando Alonso, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Saludarte y a toda la gente de Monterrey, encantado de la vida de estar contigo.
Fíjate que ahorita que me estoy acordando de eso, todavía lo que fue Canal 58 en su momento hace 40 años y todavía mucha gente lo sigue recordando hasta la fecha, Emilio.
Una tremenda empresa radiofónica con un señor empresario jalisciense, don Manuel López Agredano, que era un señorón, la verdad, con mucha visión y que le gustaba tener siempre todos los partidos de fútbol en su estación. De hecho, lo bautizó como Canal 58, donde vive el o la casa del fútbol, y así lo era, porque el Canal 58 transmitía todos los partidos de primera división, de segunda y de tercera que había en Guadalajara en aquella época, mi querido Adrián.
Aparte, en ese tiempo, bueno, se hizo la famosa cadena superior, que bueno, se escuchaba en todo el país en diferentes
estaciones. La gran cadena superior, eran 120 estaciones en total, con Canal 58 como estación piloto, ¿no?
Así es, y bueno, pues de ahí salió mucha gente como tú. Salió Enrique Bermúdez, Roberto Guerrero, Adán Vega Barajas, Octavio Hernández, David Medrano.
Sí, también David, claro que sí.
Mucha gente que salió de ahí y bueno, pues de ahí después muchos dieron el salto a otros medios de comunicación, pero siempre hay mucha gente que recordamos eso, lo que fueran esas transmisiones de radio que se hacían en Canal 58.
Sí, la verdad, un gran ambiente de trabajo también, una empresa que les preocupaba porque los trabajadores tuviéramos todo, todas las comodidades para hacer nuestro trabajo sin ningún problema, y el ambiente era muy bueno entre todos los compañeros que trabajábamos ahí. Había muchos jóvenes, cuando yo llegué había muchos jóvenes. Antes que yo estuvo Enrique Bermúdez de la Serna, don Nacho González, que en paz descanse este último, pero siempre se preocupó Don Manuel también por tener a lo mejor que se podía tener como narradores, ¿no? En ese tiempo en México. Primero Enrique, que era locutor cabinero, Don Manuel fue el que le dio condiciones de poderlo convertir en cronista deportivo y lo invitó a participar. Sí tenía contado que él al principio pues sí le gustaba el fútbol, pero se negaba porque a él lo que le gustaba más era la música, de hecho tocaba en un grupo musical allá en Guadalajara. Convenció y después resultó ser un tremendo narrador, ¿no? De ahí pegó el salto a Televisa.
Así es. Y bueno, hablando de ese salto, aquí viene la pregunta para ti. Después de que estuviste en TV Azteca, luego estuviste en ESPN, ¿cómo diste el salto a tu DN ahora, Emilio?
Pues mira, yo he pensado que uno como profesional tiene que ir donde te ofrezcan trabajo con buenas condiciones, ¿no? Según las condiciones en cuanto a poder seguir creciendo, seguir haciendo lo que ha sido mi vida y amo tanto, que es narrar partidos de fútbol. Estuve 30 años en la empresa TV Azteca con tres nombres diferentes. Cuando yo entré, era todavía Canal 13.
¿Sí?
Después cambió a Imevisión y posteriormente a TV Azteca. 30 años estuve ahí entre las tres empresas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todo tiene un ciclo. Llegó el momento de irse, me fui a ESPN, estuve 5 años ahí. Y de repente, con esto de la pandemia, pues ya empezó a hacer situación difícil para las empresas también. Y cuando llegó el fin de mi contrato, que fue en octubre del año pasado, pues me informaron que no, o sea, me iba a renovar. Y entonces yo dije, bueno, pues muchas gracias por los 5 años que estuve aquí, pero yo les aviso desde hoy que empiezo a buscar trabajo. Y empecé a tocar puertas, que no me da pena, porque no estoy pidiendo limosna, ¿no? Yo estoy ofreciendo un trabajo que puedo hacer como profesional y que creo que mi trayectoria lo avala. Entonces empecé a tocar puertas y la que se me abrió fue la de TUDN. Yo no tuve ningún resquemor de que TUDN sea Televisa, porque mi padre trabajó ahí. Yo iba a Televisa de niño acompañando a mi papá y nunca me casé con la bandera como profesional. Uno tiene que ir donde te ofrezcan trabajo y te valoren, mi querido Adrián. Y aquí estoy muy contento por cómo me han tratado hasta ahora. Espero que sigamos así. Y sobre todo por la posibilidad de poder seguir haciendo lo que ha sido mi vida, ¿no? Que es la narración deportiva.
Y aparte, fíjate que tu llegada fue, para el público fue una revolución, porque en esa primera transmisión que tuviste el 4 de marzo, en ese partido que fue Pumas-Cruz Azul, si mal no recuerdo.
Pumas Santos,
que fue 4 de marzo de este año. Es
correcto, sí.
Ya tienes 2 meses y medio, pero en realidad fue una revolución para la gente, porque de repente no haberte perdido un poco la pista, porque bueno, en ESPN yo recuerdo que tú por lo general te programaban lo que eran los juegos de Santos, pero después cuando Santos se va a Fox Sports, pues ya te quitaron los juegos de Santos y ya no te veíamos tan seguido en la pantalla. Entonces
la verdad nunca me ponían los juegos de la Liga Mexicana, no sé por qué.
Exactamente.
Me daban a transmitir fútbol de Italia, fútbol de Holanda, fútbol de Alemania, que yo lo hago con mucho gusto todo, ¿no? Béisbol de la Liga Mexicana Pacífico, que también me encanta el béis. Pero de la Liga Mexicana de Fútbol, de los Guardianes, nunca me dieron un partido. Ignoro el porqué.
Sí, y la verdad, por eso mucha gente decíamos, bueno, ¿dónde está Emilio? ¿Qué pasó con Emilio? Y de repente ya verte que estás en TUDN, igual lo mismo pensamos en este momento. Ya ahorita ya no se puede hablar de casarse uno con una marca, sino donde te traten bien y donde te den la oportunidad, ahí es donde vas a estar.
Por supuesto que sí. Y uno como profesional, lo tienes que aceptar, ¿no? Yo siempre he defendido que en este negocio yo no tengo enemigos, no tengo adversarios, no tengo competidores. Todos hacemos nuestro trabajo tratando de hacerlo de la mejor forma posible y finalmente la gente es la que define quién le gusta y quién no. Pero yo, afortunadamente, con la gente que está en TUDN, muchos de ellos yo los conozco desde este año, estar con ellos. Te puedo decir de un Enrique Bermúdez de la Perna, de otro Javier González, de Paul Pérez, de un Jorge Sánchez, de todos, ¿no? Luna, con todos me llevo bien, sin ningún problema. Con los analistas también, muchos de ellos cuando yo estaba activo como reportero en los campos de entrenamiento. Entonces no tengo ningún problema, estoy muy feliz, la verdad. Me han tratado bien y yo espero poder seguir haciendo esto mientras tenga condiciones, facultades y el deseo de hacerlo, porque cuando ya no tienes opción de ir a cada transmisión, es momento de ir.
Sí, porque necesitas tener ese deseo y esa motivación para seguir, y la verdad, escucharte a ti sobre todo en este tiempo es una motivación muy grande, sobre todo para mucha gente, porque aunque tuviste un problema de salud muy fuerte, estás ahí demostrando que puedes seguir haciendo lo que sabes hacerlo y que lo sabes hacer de manera excelente, no muy bien, excelente, Emilio.
Muchas gracias, Adrián. Sí, el problema de salud fue duro, un derrame cerebral en el 2005, pero solamente con el apoyo de mi señora esposa, del médico que me operó, el doctor Mario Venegas, que es fantástico, cierto, les cuento. Él es una figura reconocida a nivel mundial, como médico neurocirujano. Acaba de estar en Sevilla, ¿sabes a quién operó?
A ver.
A Dana Rakitic, la hija de Iván Rakitic.
Ok, sí.
La hija de Iván Rakitic, que está casado con una señorita española que conoció cuando llegó a España. Sufría ataques de epilepsia. Y Alonso Vanega, el médico que me operó a mí, es el único en México que entonces se programó y se fue a Sevilla a operar a Dana Rakitic. Todo salió muy bien, afortunadamente la niña está bien. Iván Rakitic me dice es un tipo muy humano, muy amable, incluso ofreció ayudar a las personas con escasos recursos que necesitan una operación de epilepsia para sus hijos, y la verdad estuvo en muy buenas manos. Dana Rakitic salió.
Sí, pues por lo que nos dices tú, si pudo ayudarte en tu problema, pues obviamente es un excelente doctor, porque salvo, yo sé que tienes un problema de que de repente batallas un poco para caminar, te tienes que ayudar con un bastón, pero eso no te impide.
Es más seguro, sí, pero ya puedo caminar en terreno plano, puedo caminar sin el bastón inclusive, pero el bastón me ayuda porque de repente se me olvida levantar bien los pies y me tropiezo y entonces con el bastón lo meto y me enderezo.
Sí, o sea, es una manera de apoyarse, eso no es ningún problema.
Sí, no. Problema, ¿no? Y yo se lo comenté al médico y me dijo, bueno, si te sientes más seguro, pues utilízalo, no hay ningún problema. Yo estoy 2 años de ruedas, que es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Siempre con el apoyo de Patricia, mi señora, que ha sido mi esposa y mi ángel, y la verdad muy contento, ¿no?, de poder hacer lo que ha sido mi vida, te digo, de poder trabajar, de hacerlo mientras se pueda, en buenas condiciones. Aquí estaremos y muy motivado por la respuesta de la gente también, que ha sido increíble, ¿no?
Y aparte, estás dejando una semilla en tu hija, Emilio, en Marifer.
Sí, es un orgullo, una alegría enorme. Una niña que desde pequeñita se mostró muy interesada en esto, le gustaba acompañarme a los estadios. Cuando iba a Morelia, ciudades cercanas a Guadalajara, Morelia, Celaya y Irapuato, me acompañaba. Y se metía a la cabina para estar observando lo que hacíamos ahí, mis compañeros y yo. Y poco a poco se fue interesando en esto y yo le dije, hija, fui muy exigente con ella como mi padre lo fue conmigo. Le dije, mira, antes de que ella empezó a trabajar en el radio, porque don Manuel Sagreda era su tío.
Ok.
Entonces le ofrecieron un programa de radio en una estación para jóvenes que se llamaba Super Estéreo. O se llama, si es que existe, ya no sé, porque ya vivo en Guadalajara.
Sí.
Y ahí tenía un programita los sábados a las 12 del día para jóvenes y para niños. Entonces ahí empezó. Pero ella lo que quería era ser cronista deportivo. Y se presentó la oportunidad, buscó su oportunidad por todos lados. Nunca me pidió a mí que le ayudara, nunca utilizó mi nombre para presentarse. O sea, ella fue, buscó, hasta que le dieron la oportunidad aquí en TUDN Radio primero y luego se la ganaron la televisión. Y ahí va, creo que ahí va, o sea, preparándose cada día. Yo le exigí que terminara una carrera y terminó Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac, de Guadalajara. O sea que, yo le dije, mire, yo me hice en la trinchera, pero tú, si tienes la teoría y los conocimientos, pues es mucho mejor. Me hizo caso y terminó su carrera. Y entonces creo que todo eso ha servido, mi querido Ale.
Aparte otra cosa, porque mucha gente cree que tu hija llegó a TUDN por ti, pero ella llegó
primero que yo.
Sí.
Ella llegó primero que yo, fueron cosas totalmente diferentes, sí.
Sí, pero afortunadamente, bueno, han tenido esa oportunidad de trabajar juntos últimamente y pues la verdad espero que podamos seguirlos viendo y escuchando a los dos por mucho más tiempo, Emilio.
Pues yo espero también. Para mí es un orgullo, una gran satisfacción. Es una joven madre, porque ya me hizo abuelo. Tengo un nieto o hijo de ella que se llama Santiago, y la verdad estoy muy feliz porque su crecimiento como profesional, como persona y como profesionista de esto va muy bien. Entonces, ¿qué te puedo decir, mi querido Adrián? Papá Cuervo, muy contento, muy orgulloso.
¿Y abuelo consentidor o no?
Yo siempre los abuelos somos muy consentidores. Aquí Santiago, que haga la travesura que quiera y ya María Fernanda se encarga de corregirlo, ¿no?
Allá que se arregle en la casa María Fernanda, que ella
allá, pero aquí en la mía o cuando yo estoy, el niño hace lo que quiere y me trae como loco, ¿no?
No, pero mira, afortunadamente has tenido esas etapas, has podido vivirlas, Emilio, y la verdad es un gusto verte, escucharte y saber que sigues dentro de la brega, dentro de la lucha en esto. Y como dices tú, aquí no hay enemigos, o sea, de hecho, ahora sí que prácticamente todos somos los mismos. Nada más de repente nos cambiamos de camiseta.
somos coyotes de la misma loma, dicen en mi pueblo, ¿no?
Exactamente.
A todos nos apasiona esto, nos gusta esto, ha sido nuestra vida, nuestra pasión, y entonces, qué mejor que llevársela bien con todos, ¿no?
Sí, aparte como ahora se han abierto muchas otras ventanas, porque ya no son nada más las dos televisoras tradicionales, y lo que ya tienes las de cable, ya tienes las que son por internet, ya tienes otro tipo de opciones, entonces ya hay más ventanas por las cuales todos podemos tener un espacio.
Es correcto, sí, eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, una diversidad de medios es importante, también la gente tiene opciones para escoger quién le gusta, quién no le gusta, y eso es lo bonito también de esto, ¿no?
Así es, Emilio. Bueno, pues, yo sé que ahorita estás ocupado, porque estás, como dices, estás descansando haciendo adobes, así que...
Sí, estamos descansando haciendo adobes, viendo la final del campeón de campeones, que aparte me toca la vuelta, por eso también la estoy viendo con mucho...
Y esa es otra cosa muy importante para que todos los que se quieren meter a narrar, tú sí te preparas antes de un juego. Tú buscas información y buscas todo.
Metidos en todo esto. Ya me tocó traer un juego de Tepa a la final de vuelta también contra el Morelia, pero pues hoy saliendo con otro uniforme y aunque es diferente, ¿no? O sea, es un uniforme diferente. Entonces hay que verlos para tenerlos bien claritos y el sábado no hacer alguna regada, ¿no?
Así es, Emilio. Pues me da mucho gusto haber platicado contigo en esta ocasión, Emilio, en este primer programa, en esta nueva época de Detrás del Área en UPG Radio, que es una estación de radio que pertenece a la Universidad Pedro de Gante aquí en Monterrey. Me da mucho gusto haber platicado contigo.
Al contrario, Adrián, el gusto es mío. Te deseo la mejor de las suertes, mucho éxito y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la gran afición de Monterrey, que yo quiero mucho. Yo viví un año en Monterrey, me trataron de maravilla, la verdad.
Al contrario, Emilio,
te agradezco. Mi querido Adrián, para ti estoy a tus órdenes. Saludos a todos allá en la Sultana del Norte. Y mira, creo que tienen a dos de los mejores entrenadores del fútbol mexicano ahí con ustedes ahora, ¿eh?
Emilio
Herrera, que va a dirigir a Tigres, que es un técnico muy capaz. Y al Vasco Javier Aguirre, bueno, que no necesita presentación, ¿no?
No, exactamente. Y que bueno, ya más adelante veremos cómo les va a ellos para el siguiente torneo. Así que ya estaremos hablando de eso.
Muy bien, porque tienen mucha capacidad ambos.
Emilio, muchísimas gracias.
Sí, Adriana, tus órdenes, muy amable. Gracias por permitirme estar en contacto con ustedes. Un abrazo fuerte.
Bien, pues ahí está lo que platicamos con Emilio Fernando Alonso, que bueno, es un ejemplo de vida, porque el problema que tuvo Emilio fue muy fuerte, o sea, tener un derrame cerebral. Afortunadamente su esposa, Patricia Pineda, fue quien se dio cuenta de esto y por eso fue que pudieron atenderlo rápido. De hecho, el caso de Emilio, les platico así rápido de lo que es la cirugía, le tuvieron que romper parte del cráneo para poder drenarle lo que fue el derrame que tuvo. Y eso fue lo que lo ayudó a poder drenar lo que es la sangre y que no se le fuera otra parte. El problema que tiene Emilio es que tiene un poquito la mano esta cerrada y bueno, al caminar batalla un poco, pero bueno, ya lo comenta Emilio que eso lo ha ido superando con el proceso de rehabilitación que ha tenido y afortunadamente podemos seguir deleitándonos con su voz. De hecho, de lo que platicaba Emilio es que ayer fue lo que es la final, el campeón de campeones de la Liga de Expansión, donde el equipo de Tepatitlán se enfrentó a Tampico Madero y cayó el equipo de Tampico, cayó Tepatitlán 2-0 frente al Tampico. La vuelta es este sábado y bueno, Emilio Fernando Alonso va a estar transmitiendo para TUDN, así que si tienen oportunidad de ver la transmisión con Emilio, de hecho ahora se ha dado el caso de que Liga de Expansión lo están transmitiendo todos, Fox Sports, ESPN, TUDN, creo que también Azteca lo está transmitiendo, pero si tienen oportunidad de escucharlo con Emilio, aparte es un deleite escucharlo cada que transmite los partidos de fútbol, y si tienen la oportunidad, pues escúchenlo este sábado en la final de lo que es el campeón de campeones de la Liga de Expansión. Por cierto, hablando de lo que hablaba Emilio antes, pero antes de eso, porque son las 8 de la noche con 38 minutos, le doy las líneas en cabina para que esté en contacto con nosotros, 81-86-03-36-02 y terminación 03. Le recuerdo las redes sociales, en Facebook es Radio UPG, en Facebook y en YouTube, y en Twitter y en Instagram es Radio UPG Oficial. También puede visitar la página de internet de la universidad, que también ahí está la liga para poder entrar a la estación, que es www.upg.mx, y bueno, que puede estar en contacto con nosotros, y también para que vea la oferta educativa que tiene la Universidad Pedro de Gante. Tiene incluso carreras muy interesantes, que bueno, hay una en específico que les recomiendo que la revisen, que es la de animación digital, que pocas universidades la tienen aquí, sobre todo como está estructurada. Yo ya la estuve viendo hace algunas semanas y la verdad sí está muy interesante cómo está estructurada la carrera. Así que bueno, si tienen oportunidad, véanlo, por favor. Y bueno, agradeciendo también al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, y al rector, el contador público, el licenciado Fernando Garza, por permitirnos la oportunidad de estar aquí en este programa de Detrás del Área. Bueno, pues hoy llegó Miguel Herrera aquí a Monterrey, ya se presentó con el equipo. Primero hicieron una presentación ahí medio informal, donde por Instagram Nahuel Guzmán lo entrevistó a Miguel Herrera, y bueno, ya después alrededor de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, allí en el Estadio Universitario se hizo la presentación. Y bueno, pues hay que esperar, porque bueno, se está hablando mucho de lo que puede hacer Miguel Herrera, pero de lo que más se habló fue de algo que no tenía importancia. Resulta que Ricardo Ferretti llegó al Estadio Universitario porque, según lo que yo entiendo, Ricardo Ferretti todavía tiene un contrato. Y obviamente por consejo de los abogados, pues él tiene que seguir yendo a cumplir el contrato. El contrato de él termina el 30 de junio. Y aparte Miguel Herrera ya lo dijo, pues se van a ir un mes de vacaciones todos. Entonces, pues que Miguel Herrera haga lo que quiera hacer, pues él entra ya cuando el equipo regrese. Y Ricardo Ferretti, pues que siga yendo al estadio, no pasa nada. O sea, él tiene que cumplir con el contrato que tiene y se acabó el problema. Pero vieron cómo hicieron escandalera con eso. O sea, lo más importante es que hay que ver hacia adelante. Y lo que hay hacia adelante es que Miguel Herrera va a llegar con el equipo. Le están contratando a un jugador francés, que por cierto, el valor del jugador francés es 400 mil euros mensuales. Que si sabemos a cómo está el euro, más o menos son alrededor de 8 millones 600 mil pesos mensuales. Digo, no los traigo ni de feria en el pantalón, pero eso es lo que va a ganar este cuate cuando llegue. Entonces, pues, eso es lo que más importante tenía que estar revisando, lo que viene más adelante ya con el equipo de Tigres, pero pues se ponen a perder el tiempo en otras partes hablando todo el día de que el Tuca Ferretti ahí estaba en el estadio. Hay que hablar de lo nuevo, y lo nuevo es que Miguel Herrera llegó, está firmando por 2 años, por 4 torneos cortos, y hay que ver qué jugadores le pueden traer. Y obviamente que los jugadores entiendan la idea futbolística que tiene Miguel Herrera. Eso es todo lo que tendría que preocuparnos ahorita. Eso en el caso de Tigres. Y por cierto, otra cosa que después platicamos Emilio y yo ya por la noche, fue que falleció el Tigre Sepúlveda, el jugador del campeonísimo del Guadalajara. Jugó 15 años en el Guadalajara. Jugó en los mundiales de Suecia 58 y Chile 62. Tenía 87 años de edad cuando falleció. Y bueno, pues nos unimos a la pena que embarga a la familia, porque bueno, pues es una persona que era muy querido en Guadalajara. De hecho, Emilio me platicaba, ya lo platicamos después ya fuera de entrevista, que él convivía mucho con él ahí en el equipo de Guadalajara, porque pues el Tigre Sepúlveda iba ahí al Estadio Jalisco, cuando todavía estaban las Chivas en el Estadio Jalisco, y bueno, tenía oportunidad de platicar con él. Hablando del fútbol, hablando de lo que es el torneo mexicano, lo que es el Guardianes 2021, el torneo de clausura 2021, ayer se jugó lo que es el primer partido de las semifinales, en donde Cruz Azul y Pachuca empataron a 0 goles. Este partido, si usted lo vio, lo único interesante de este partido fueron los últimos 5 o 7 minutos. El resto del juego, la verdad, fue un partido muy aburrido, donde los equipos se estuvieron cuidando mucho. Pero algo de lo que se está hablando es que, si tuvieron oportunidad de verlo, el estadio estaba prácticamente lleno. Y se supone que hay restricciones para que la gente vaya a este tipo de eventos. Pero parece que aquí la restricción no les importó mucho. Porque se dice que lo que podía haber entrado al Estadio Hidalgo para ver este partido eran 10.000 personas. Y el equipo de Pachuca reportó supuestamente la entrada de 12.000, pero si ustedes ven las imágenes que hay en las redes sociales, si ustedes ven las imágenes de televisión, no había 12.000 en ese estadio. Y de hecho Pachuca hace cosa de una hora, hora y media más o menos, emitió un comunicado que, si lo queremos interpretar, es perdón y olvido que fue un descuido. Tendría que haber una investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte de la Liga MX, en este caso por parte de Mikel Arriola, que Mikel Arriola, por cierto, él fue comisionado de la COFEPRIS y fue director del Seguro Social. Entonces, en cuestiones de salud, Claro que le sabe Mikel Arriola y tiene que abrirse una investigación para ver por qué se permitió tanta gente dentro del estadio. Pero bueno, eso ya lo van a decidir ellos. Y bueno, hoy se juega el otro partido, que es Santos contra Puebla. Este partido va a iniciar en unos minutos más, el partido de ida. Y bueno, los partidos de vuelta van a ser el sábado, y va a ser Cruz Azul Pachuca en el Estadio Azteca. Y el domingo va a ser Santos frente a Puebla en el TSM. Esos son los partidos que se van a jugar ya para determinar quiénes van a ser los finalistas de lo que es el torneo de Guardianes 2021, el torneo de clausura en el fútbol de nuestro país. Y bueno, hablando de otro tema, para que estén pendientes, bueno, Rayados de Monterrey publicó también en sus redes sociales hace un rato que va a jugar un partido frente a los Toros del Valle del Río Grande, del Río Grande Valley, que es como se llaman. Este partido se va a jugar el 4 de julio en Edinburgh. Va a ser la Copa Independencia, pero por la independencia de Estados Unidos, no crean que por la de México. Partido de preparación. Estos partidos, por lo general, Monterrey los juega ahí en este estadio con estos equipos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede ir viendo y qué puede ir ajustando Javier Aguirre para el próximo torneo. Que bueno, eso es lo que tiene que hacer e ir viendo cómo ir configurando a su equipo. Y por cierto, también hablando de Rayados de Monterrey, la final de la Sub-20 se va a jugar en el Estadio de los Rayados. De hecho, también lo estuvieron informando que la Sub-20, la final de Rayados contra Pachuca, va a ser el domingo, este domingo 23 de mayo a las 5:30 de la tarde. Se va a permitir el acceso libre a las personas que vayan con playera del Monterrey, pero va a ser nada más por las entradas, por las puertas 1, 5, 6 y 10. No están diciendo que vaya a haber limitantes para el acceso, ni están diciendo que no se vaya a permitir que se llene el estadio. O sea, es lo que están poniendo en las redes sociales. Falta ver cuánta gente va. Las puertas del estadio se van a abrir a las 4:30 de la tarde, pero no están hablando de controles. Están hablando nada más de que van a permitir que la gente entre al estadio. Y bueno, pues no creo que sea la manera de hacerlo, pero bueno, así lo van a hacer. Y los que tienen abono en las partes bajas, bueno, pues eso sí pueden entrar sin ningún problema, para que así, bueno, vayan a ver lo que es esta final de la Sub-20, donde va a jugar Rayados contra Pachuca. Ojalá, perdón, porque le voy a decir, ojalá que luego no vayas a salir con una tragedia como aquella final de Monterrey contra Pachuca, donde les metieron el gol al 92 con 43. Ah, ¿cómo nos acordamos de eso? Pero bueno, pues es lo que tenemos en información deportiva el día de hoy. Les recuerdo las redes sociales que tenemos aquí en nuestra estación. Es Radio UPG en Facebook y en YouTube. En Twitter e Instagram es Radio UPG Oficial. Y bueno, también pueden entrar a la página de la universidad, www.upg.mx. Ahí es donde pueden encontrar la liga para poder entrar a lo que es la estación de radio, para que la puedan escuchar. Les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Mi agradecimiento es para el director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, para el rector, el licenciado y contador público Fernando Garza. Y bueno, los invito a que nos acompañen. Vamos a estar lo que es todos los jueves de 8 a 9 de la noche, trayéndoles lo más importante del mundo del deporte. Le agradezco a Pedro, que está ahí en los controles técnicos, porque es el que está moviéndole ahí a todo. Yo soy Adrián de la Rosa, que le dice gracias, que tenga usted una excelente noche de jueves, pásela bien y siga en Radio UPG. Gracias.